decir más yo le canto, porque decir más yo quiero. Hay que tener mucho cuero para mostrar todos los tantos. La pena que se hace canto es pena que al cantar remuevo. Dolor del alma que llevo, como otros llevan el traje. Ese es todo mi equipaje y ese también mi desvelo.
Rumbeando según el viento, entreverando la partida.
Y la flor viene servida, diga contraflor al resto.
La verdad que no se nombra, aquel que solo en la sombra se cultiva como el trigo. No entiende como castigo el don que lo agiganta, de pena sueño y garganta y verso para el futuro.
Pa' que no maten los yuyos la flor que siembra en el alma.
Vamos a recibir a este nuevo amigo que además trae mucha música y bueno, por lo que hablamos fuera de micrófono, también algunos contactos que venían de mucho tiempo atrás. Diego Azar, bienvenido.
Hola, me acerco.
Acércate, ahora. Sí. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué estás haciendo? Lo que estamos escuchando forma parte de este trabajo que estás...
Almohadones, haciendo. Sí, Almohadones, este el disco que salió en diciembre en Ayuí, creo, sí, en diciembre. Este año estamos presentando, inauguramos el Café La Diaria, después tocamos el Tartamudo, ahora está el toque este en la Cita Rosa.
Ajá. Dentro del ciclo...
De la Olla de Grillos, ahí va.
Junto a
con Germán y Carlos, sí.
Y Carlos Casacuberta. Carlos Casacuberta nos acompañó ayer, con Germán hablamos hoy por teléfono. Uh-huh. Y bueno, propuestas que tienen que ver con... Es raro, es difícil, uno tiene esa manía de encasillar las cosas. Ahora hoy hablamos de manía, justamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y por dónde andas? Estuviste haciendo jazz desde muy temprano, vinculado al Hot Club.
Sí.
Vinculado a Paco Mañosa, vinculado a Chichito, me decías, estuviste tocando en clave en aquella época cuando eras un gurí.
Sí, toqué algunos años, jazz, hasta que, bueno, me aburrí y seguí por otros lugares, me dediqué de lleno a componer y dejé de tocar en piques y cosas así, que era...
¿Por qué te aburrió el jazz? ¿Cómo te aburre el jazz?
Porque no me aburre, no le encontré más sentido tocarlo yo. Sigo escuchando jazz, a veces paso meses escuchando solo eso. Escucho jazz de los 12 años, esa es la música más que escuché en mi vida.
¿Y
pero
qué es eso? ¿Tu padre?
No. Empecé de chico y fue un interés genuino. Escuché una pieza, me cayó en mis manos un disco de Charlie Parker a temprana edad.
¿A
y yo qué sé, 12, 13 años, y después uno de Coltrane, de la época del Free, además My Favorite Things, claro. Y este,
¿te arrancó la cabeza?
Escuché, sí, a 14, 15 años, y estaba escuchando eso, y empecé a tocar a los 17, 18, ya por ahí, porque, pero era una cosa, no tenía nada que ver con formarme ni nada, ahora hay una onda de tocar jazz para formarse, lo mío era amor absoluto al género. Este, obsesión, si querés.
Sí, justamente.
Y en Brasil y todas esas cosas, y yo qué sé, que era toda esa onda, ¿no? Y este, bueno, yo qué sé, toqué años de eso, estuvo bueno. Yo creo que uno toca un género mientras le interesa. Y sobre todo un género bastante anacrónico, al menos como yo lo tocaba, era una forma anacrónica. No era
anacrónica porque
porque la época del jazz es clara cuál es 40, 50, 30, 40, 50 y 60, y después se muta a otras cosas que también, pero esa es la época del jazz, o sea, más allá de que hoy hayan tipos que eran muy prolijo y todo eso, los discos de esa época son cuando era más arte, digamos, era se estaba descubriendo, estaban inventando eso, ¿no? Y bueno, yo qué sé.
Por eso te preguntaba, porque hablamos con Mañón el otro día acá mismo, que el alma, la esencia del jazz por excelencia era la improvisación, ¿no?
Absolutamente, y lo que yo hago tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, te escuchabas recién El Gato. O sea, yo lo que aprendí del jazz, lo que más aprendí es que una pieza no tiene por qué tener final. O sea, una pieza es algo ahí. Y cuando uno logra desprenderse de sus piezas de una forma tal que puedan significar cualquier cosa, algo inesperado, que requiere, ¿no?, un desprendimiento real, ¿no? Se transforma en un juego, en un pretexto, en un material más, en mi caso, tan importante como una guitarra. Para mí una canción no es el final, no hay canción en lo que hago. Es un pretexto para seguir buscando, o sea, yo qué sé. Es una forma de ver las cosas de mil formas, o sea, una misma melodía vos la podés ver de mil formas, por la armonía, por el ritmo, de todo. Vos sos músico, o sea, sabés que eso es así. Yo puedo tocar una pieza, yo qué sé, puedes tocar la bamba, yo qué sé, la puedes tocar de 70 formas distintas y cambia cualquier cosa y de repente dejas de reconocer que es la bamba, yo qué sé, o cualquier cosa que quieras. Y eso es lo que hace el jazz, y a mí me interesaba mucho eso y jamás lo perdí, jamás lo dejé de hacer eso. El disco este tiene mucha improvisación, pero de otra forma, o sea, cada pieza se transforma en parte del lenguaje. O sea, si vos vas sumando las canciones, se van quedando en un lenguaje, inclusive que se va a seguir desarrollando en vivo y ya se desarrolla con la banda, ¿no? Lo mismo que hace el jazz. El jazz son un grupo de composiciones. La improvisación del jazz y lo que se aprende en realidad son cosas extraídas de las propias melodías que se hacían en esa época, que eran la composición de fulano y mengano que vivían en cinco manzanas, en realidad, en Nueva York, o cosas así.
Sí, seguro.
En fin.
Y no tiene tampoco por qué tener comienzo, ¿no? Que justamente vos podés embocar y fluir a ese tema, a una estructura, o siempre jugás una estructura, siempre haces una pared con alguien, obviamente.
Totalmente, es una conversación.
Podés jugar al fútbol solo, obviamente, claro. ¿No? Pero digo, llega un momento que vos entrás en el tema y llegás a una estructura que después salís como quieras y lo haces.
Y de una manera natural, además. De una manera natural, o sea, no tiene una manía de que las cosas ya suenen tal cual van a ser, o, ¿no? Ahí tiene que haber un esfuerzo de la escucha, del tipo que está escuchando, yo qué sé. El tipo que está tocando jazz demora en calentarse ahí, unos compases, y en determinado momento lo que realmente, en donde el tipo se prendió fuego, de repente son en 5 o 6 compases, y que uno los disfruta muchísimo de repente porque en los otros estaba entrando. Es una cosa muy natural.
¿Y cómo te siguen la cabeza tus compañeros en la banda?
Ah, yo qué sé, pasa que como toqué años por ahí, entonces tengo amigos que les gusta lo que hago, yo no sé, les gusta, yo qué sé, somos muy amigos.
Te están mirando todo el tiempo para ver para qué la vas a disparar.
No es tan así, porque justamente yo lo que aprendí, yo creo, Paco a mí me enseñó muy bien de chico que el jazz era una cosa, el jazz era el jazz, no era cuestión de meter cualquier cosa dentro del jazz. Y eso es una cosa muy importante en música. Si hablamos dentro de un lenguaje. Ahora, el lenguaje no tiene por qué ser el del jazz. En la improvisación puede ser cualquier lenguaje. Y el lenguaje puede ser en sí mismo varias canciones diferentes de una tradición folclórica o lo que sea, como se escuchaba acá en El Gato. pasa la misma melodía tocada en forma de gato, después a tocada en forma de cita rosa, al final no llegó, pero es un landó peruano, Comé, Santa Cruz, o yo qué sé, o muchísimas formas, yo qué sé, las cosas que uno hace para no aburrirse.
Hace referencia, varias veces hiciste referencia a Paco Mañosa. Paco Mañosa es un gran pianista que forma parte del Hot Club también, y un capo que anduvo siempre muy muy fiel al sentimiento del jazz, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué otros maestros? ¿Con quién te formaste en la guitarra, por ejemplo?
Ah, en guitarra toqué, en guitarra no me acuerdo, desde niño estudié muy desprolijamente, mi estudio fue muy desprolijo, autodidacta, mezclado siempre eso, pero toqué, yo qué sé, estudié con Freddy primero, de muy niño, a los 11, 12 años.
¿Freddy Ramos?
Freddy Pérez.
Uh-huh. Guitarrista, claro.
Jorge Nocetti, después a los 14, 15, uh-huh. Que estaba bueno porque Jorge tocaba jazz, entonces me podía pagar.
Jorge mucho más estructurado más, también para el jazz, ¿no?
Disques, claro. No, pero es que yo toco lo que toque, o sea, no es una cuestión de solo el jazz. Eso como también, por eso me fui de ese mundo también.
Freddy hiciste algunas milongas, alguna cosa más clásica de repente.
Sí, ahí va, de niño además, ¿no? 12 años, tendría 11, fue lo primero, antes tocaba autodidactamente.
¿Hijo único sos, no?
No, tengo hermanos.
¿Sí? ¿Mucho? Sí. ¿Uno?
Uno, sí.
Son una familia de cuatro personas, con los viejos, todo estructurado, es decir, una cosa bastante fuera de lo común con respecto a lo que pasa, que por lo general somos todos hijos de matrimonios divorciados.
Esto es una familia.
Está bien, ¿y todo el mundo te bancó bien, dedicaste a la música, o eras un loco que estudiaba mucho por otras cosas?
Yo pasé, siempre traté de no dedicarme a la música, o sea, estudié años de ingeniería, y el disco este tiene bastante que ver con la tecnología también, hay un laburo tecnológico muy grande en computadora, muy compositivo, ¿no? O sea, la computadora tomada en serio como herramienta de composición, no solamente para abaratar costos de estudio, digamos, que es otra cosa. Entonces, eso es una diferencia. Y estudié mucho eso, me metí un tiempo en la música electroacústica también. Me interesó mucho, después de los 20 me empezó a interesar mucho la música culta, contemporánea, muchísimo. Es lo que escuché mucho realmente, o sea, siempre me interesaron las músicas que me desafiaran la escucha, o sea, no, nunca fui perezoso en la escucha, o sea, estaba dispuesto a dar mucho de mí escuchando, ¿está? Uh-huh. Bueno, vos hablabas de Chichito, y Chichito improvisaba letra, loco, era fantástico. Jamás lo escuché tocar orejas dos veces igual. Sí, pues siempre toca.
Pensé que el Chichito tenía esa cosa de los soneros, ¿viste? Los soneros, claro, son una cosa que te calame. Y es como los payadores.
Es lo mismo.
Te arrancan la cabeza y te dan vuelta.
Ahora, eso es lo que subyace de todo eso, visto desde el 2009, porque estamos en el 2009. Yo tengo 32, o sea, mi generación es una pregunta, es, bueno, ¿cuál es el arte de esta época? No lo sé, ¿no? Pero bueno, es también analizar con mucho respeto y cariño qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Con mucho amor, qué es lo que pasaba en esas músicas que dieron cosas tan fantásticas, realmente fantásticas. Y hay que ser muy humilde ante esas músicas. O sea, trato siempre de no manosear.
¿No interpretás?
¿Cómo interpretar?
Sí, otro, no haces este
tipo. Sí, puedo hacer, sí. Pero trato de que sea respetuoso, no de lo mismo que hablábamos del jazz. Fui respetuoso de adolescente, pero todo el mundo soy respetuoso de adolescente y está bien. Pero también no sé si es irrespetuoso lo que estoy diciendo, ¿eh? No sé si es cuestión de respetuoso. O sea, el respeto tiene bastante que ver con el amor que uno hace algo, posiblemente.
El 24 de julio a las 21 horas continúa el ciclo llamado Olla de Grillos, que patrocina, promociona a Judith Acuabé. En este caso, el 24 mismo, esto es...
el viernes que viene.
En la sala Cita Rosa. ¿Y el miércoles me dijiste?
El viernes
que viene, en la sala Cita Rosa, es a las 21 horas, con la actuación de Carlos Casacubata. Primero, que va en formato solista, trovador, Germán Clan, que va con teclado y con invitados, o parte de banda, y Diego Azar cierra la noche con banda. ¿Quiénes son quiénes están en la banda contigo?
El Santo, el que cantaba ahora en bandoneón, Pablo Rey, guitarra eléctrica, Jerónimo de León, batería, Álvaro Barneche, en bajo, Federico Sánchez.
¿Quién dijiste?
Pablo Rey. Y yo también toco de todo, tiple, guitarra eléctrica, guitarra acústica también.
Bien.
En fin.
Vamos a escucharte un poquito, que es curioso ver, simplemente no, sin no, persecuciones... Bueno. Sin persecuciones.
Es lo que te decía hoy, no tiene mucho. A mí dijeron, che, lleva la guitarra. O sea que dije, no tiene mucho sentido tocar esto con guitarra, pero toco algo con guitarra.
Entonces, no tengo
el disco así.
Lo que vos quieras, por la gentileza de tocar para quienes están escuchando un programa en vivo por ahí.
Dale, algo jazzístico entonces.
Dale, mierda.
Mira, lejos de mi paz, revive un alma muerta, a cara limpia ríe y va creciendo en mí, viviendo en mí, tomando mi cabeza. Simple musa me lleva más, complica mi existencia, deshace un nudo sin pensar si quiero ir. Lejos y muy lejos y sin vueltas, pinta un cuadro persa de una veta de oro y perlas, sinceramente ríe y va. Si iba sin mirar, si iba a tierra va, crea un mundo par, crea en mi mar de tranquilidad, pinta dentro diciendo más, fumando y echando leña, y logra un fuego en mi sofá, se entrega y sí, si quiero sí, nadar en oro y perlas, simple musa me lleva más, complica mi existencia, deshace un nudo sin pensar si quiero ir, lejos y muy lejos y sin vueltas, muy lejos y sin vueltas, muy lejos y sin vueltas.
Diego Azar, aquí en Café Torrado, estará el próximo viernes 24 de julio en el ciclo Olla de Grillos. Está buenísimo lo que están haciendo,
¿eh? Esto de tocar sin entrar en calor es muy raro.
Está buenísimo. Está buenísimo que vengas y gracias por eso, además, porque además, como te decía, es una referencia para los que estamos por ahí haciendo un programa en vivo y para la gente que está escuchando un programa en vivo. ¿Cómo va el disco, el nuevo disco?
Bien, creo que bien.
Viene caminando bien.
Sí.
Viene dentro de esta línea.
No tiene una línea. O sea, si pones otro tema es cualquier otra cosa. Si mueves
sí,
la
ya vamos a poner
ahí, cualquier otra cosa.
¿Esto de cumbia es cumbia con M o cumbia con N como
no,
me puse?
No, cumbia con M.
Porque me puse con N y dije, bueno, capaz que justamente parte de... Mira, ahí viene, mira.
Con la N exageradamente.
A ver si viene.
¿Con N?
No.
Bueno, yo quiero que ustedes observen, porque yo no escribo
mal. Me parece
mal.
Muy bien, a ver. ¿Dónde estamos? Cuando vuelvas, tienes que recuperarte la piel para hacer la canción. Cumbia con N. Esto es un. Le cambiaron el nombre. Es un aporte de Mauricio Ubales ese. Gracias, Diego. Gracias por venir. Señores, 21 horas el próximo viernes en la Cita Rosa, Diego Azar Sierra. En el medio, Germán Klang. Estaremos hablando con él en un ratito. Y abre Carlos Casacuberta. Ahora sí vamos a escuchar esa cumbia mambera, Diego Azar con su banda. Y después hacemos un paréntesis publicitario para venir con el Quién Sos. No. El saber ocupa lugar en Café Torrado.
La esquina lo ve venir a paso lento, buscando un alma a quien confiar. Su huella que no encuentra un lugar, lugar donde verse y que no quede lejos, ya que él es tierra de esta ciudad. Y no quiera nadie que no quiera ser rojo y amante de todo, siento ver la verdad y el placer. Cruzando la calle lo distrae un miedo que pone en duda toda su paz, que tiembla simplemente al pensar en la caña que pesca todo tipo hambriento, en cuyo anzuelo vas a encontrar los ojos de Marte, tan rojos sirvientes como enredarte con falsos suspiros. En tu ruina el placer.